arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Qué buena manera de cerrar este partidazo previo a una semifinal de la Eurocopa con Lobato y con Carmichael. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Carlos, muy buenas, Carlos.
Hola, ¿cómo estamos? Aquí, es que, aquí pendientes de lo que pase mañana. Sí.
Claro,
tenéis
claro,
una misión, que... Juanma, tenéis una misión.
Sí, no estropearlo. Nosotros por lo menos la prensa no estropearlo. Luego ya la misión de los jugadores. Pero la verdad es que apetece tanto el partido de mañana con ese escenario, esta ciudad que ya lo hemos contado en el programa, que nos encanta. Dos selecciones que ya lo ha dicho Pedro Martín, son las dos mejores del siglo XXI, las dos mejores selecciones europeas, las que han conseguido más títulos. Apetece muchísimo, la verdad. Y es que viene esto a cuento de que hemos visto la foto que has publicado en tus redes sociales de cómo vivisteis los españoles en el año 2010.
Qué bonito.
La victoria de la selección española en Sudáfrica. Estabas entonces en Silverstone, entonces os hicisteis...
Estábamos en Silverstone,
claro,
estaba Carlos también.
Claro, sí,
y
sí.
Fue la bomba, porque, Fernando estaba en Ferrari, movió sus hilos para que el jefe de prensa nos invitara a algunos. Al final fuimos más de la cuenta y nos reunimos todos ahí, pero como media hora antes de que empezara el partido, con banderas, había una Copa del Mundo simulada, hecha con papel de albal y tal, Fernando haciendo bromas, estaba Carlos Sainz padre, Carlos Sainz hijo, algunos periodistas, gente de algunos patrocinadores, y era muy divertido porque me acuerdo antes de que empezara el partido que Carlos Sainz padre cogió la Copa del Mundo y la levantó, y entonces Fernando le dijo: no la cojas, Carlos, por Dios, que tú ya sabemos tu historia. Entonces le dice: Carlitos, cógela para quitarle el malfario. Y fue la leche, porque, bueno, se vivió con mucha pasión. Y cuando Iniesta metió el gol, claro, tú imagínate la que se lió ahí dentro, en un hospital
saltando,
y está sobre elevado, ¿no? Empezamos todos a abrazarnos, a saltar, oe, oe, oe. El teléfono de Carlos Sainz padre salió volando, se despedazó. Y luego supimos que los soportes metálicos, las patas metálicas que tenía el hospitalito de Ferrari, se doblaron. Y estuvo a punto de haber un colapso. Se pudo ir abajo el Hospitality de Ferrari con la pasión española, pero fue vibrante.
Mira, al día siguiente llegó Colayani, el jefe de prensa, y dice: venir, esto es lo que habéis roto. Y
nos enseñó los hierros.
El buje roto, un buje de una parte del suelo, de los botes que dimos. Luego tengo que decirte que quizás en la expedición española había gente que no era muy deportiva y había unos holandeses que decidieron marcharse, porque después de la entrada aquella famosa criminal que sufrimos, los insultos a Holanda eran importantes, incluso traducidos, con lo cual ya decidieron irse.
Sí,
y luego también fue curioso, entre los comentarios del partido, acuérdate que aquel árbitro inglés y los líos que tenía ya entonces con la FIA Fernando Alonso. Y entonces, yo recuerdo que llegó media hora antes Antonio, pero yo estaba terminando de escribir para el AS entonces, y en esta habilidad que también me caracteriza, yo llegué el último y me puse el primero al lado de Fernando. Y entonces me decía: ¿ves el árbitro? ¡Es que es inglés! Pues esa es la.
Me encanta cuando Carlos Miquel pone acento asturiano, ¿eh?
De verdad, no lo intentes, Carlos, porque nos pones de una forma que
bueno, no, es acento Fernando más que asturiano. El asturiano no está tan cerrado siempre.
Pues
sí.
Aventuras de 2010, ojalá que se repita. Aunque bueno, el próximo fin de semana hay Gran Premio.
No, por favor.
Si hubiera final, no coincidiría.
Si hubiera sido Silverstone, hubiera sido genial. Una semana antes tenían que haberlo organizado.
Efectivamente.
Bueno, la idea que tenían algunos que yo creo que no cumplieron era ir a bañarse a la fuente de Piccadilly después de, fíjate, Silverstone, hora y cuarto, hora y media al centro de Londres. Pero yo creo que alguien del equipo de Lobato, de los técnicos, acabó bañándose, porque aquella noche fue muy larga. Nosotros fuimos más moderados.
Bueno, pues historias de 2010. Historias de 2024, que nos llevan a solo 24 horas atrás, que es Silverstone y que es un evento marcado evidentemente por lo que pasó con el tiempo, con la climatología, que marcó mucho la carrera. ¿Qué tal? ¿Lo pasasteis bien?
Gran Premio de Gran Bretaña con meteorología británica, al más puro estilo inglés. Y con tres británicos en las tres primeras posiciones. De hecho, por seguir con los símiles futbolísticos, el planteamiento de la carrera fue un poco lo que se va a vivir el miércoles en la otra semifinal, que se enfrenta Inglaterra con Holanda. Había tres británicos contra un holandés. Y ojo que al final los británicos temieron que pudiera acabar mal la fiesta, porque el holandés al final fue progresando. Ganó un inglés, eso sí, ganó Hamilton, ganó el veterano, quizá el que nadie esperaba. Todo el mundo esperaba a Russell, que salía en la pole, todo el mundo esperaba a Norris, que es como el piloto que tiene ahora mismo el coche más rápido, pero ganó Hamilton, ¿no? Y la verdad es que el ambiente fue una pasada, porque sí.
Antonio,
siempre
Carlos,
es una pasada.
Carlos Miquel, que ha sido un hater de Hamilton toda la vida, estaba medio contento ayer con la victoria de Hamilton. Le tocó el corazoncito. ¿A ti también te tocó el corazoncito la victoria de Hamilton?
Sí, porque mira, te voy a decir una cosa. Hamilton muchas veces es un poco actor. Se deja llevar o simula ciertas cosas que son un poco forzadas, pero yo creo que ayer no simuló nada, salió natural, las lágrimas, los llantos, los abrazos, la emoción. Un tío que ha ganado 103 carreras hasta ese momento, que se emocione con la 104, quiere decir muchas cosas. Y él, yo creo que estuvo muy sincero también en las ruedas de prensa, y contó su calvario, ¿no? El calvario de un tío que llevaba 2 años y medio sin ganar, que tuvo problemas psicológicos porque empezó a tener dudas de levantarse, de entrenar, de mantener la motivación para seguir luchando en un coche que no era muy competitivo. Ostras, cosas muy sinceras que además nos reflejan algo que le puede estar pasando a otro piloto, aunque este tiene la cabeza bastante más amueblada, que es Fernando, porque Hamilton llevaba 2 años y medio sin ganar. Fernando lleva desde el 2013. Entonces, que lo haya hecho un veterano, un clásico,
un guerrero
antiguo, sí. Mola. La verdad es que mola. Y a mí he de reconocer que me gustó verle ganar y que sentí un poquito de envidia.
El talento no caduca. Yo creo que esa es la consecuencia o la derivada del triunfo de Hamilton. Hamilton son 2 años y medio solo menos que Fernando y hizo una carrera espléndida sin errores en un circuito muy complicado. Igual que cuando estaba la pista muy mojada con asfalto de seco, con ruedas de seco, brilló Fernando. Si el coche está a la altura, podemos volver a vivirlo con Alonso. Las historias de vuelta al triunfo después de una sequía son preciosas en el deporte, sí. Por eso me gustó. Lo que no me gustó en absoluto, porque Antonio no estaba en Silverstone, yo me mojé, me empapé, se me calaron los huesos, porque, oye, lo del clima, muy bien, ¿eh? Muy bonito.
Juanma y yo somos asturianos, ¿eh? No pasa
ya,
nada.
Claro.
Sí, madre mía, tú. Es una cosa,
bueno, es lo
se
que
te
hay.
Meten los huesos.
Oye, viendo lo que pasó con los McLaren, ¿podemos confiar en ellos para arrebatarle el trono a Red Bull?
Creo que no. ¿Les falta?
Yo creo que tienen... que están sufriendo de vértigo. Tienen miedo a las alturas. Están luchando arriba y no están acostumbrados a luchar arriba últimamente. Y yo creo que les viene grande, primero al equipo, que le falta gestionar ese vértigo, y creo que también a Lando. En el caso de ayer no fue un problema de Lando. Lando lo hizo todo medio bien, pero se equivocaron gravemente con la estrategia. Fueron un poco timoratos y actuaron mal en una carrera que era muy complicada. Ahí no falló Mercedes, ahí no falló Red Bull. Ellos sí están acostumbrados a estar escalando paredes muy altas. Y yo creo que a McLaren, como a otros equipos, como Aston Martin en algunas ocasiones también, pues yo creo que les falló un poco estar ahí arriba. De todo esto se aprende, a base de palos aprendes, con lo cual yo quiero seguir confiando. Me parece que el cuarto título va a ser difícil quitárselo a Max, porque tiene una ventaja cada vez más grande. Pero sigo diciendo que el título de constructores alguien se lo va a levantar a Red Bull, sobre todo si no mueven ficha y si no hay un cambio en el segundo coche que no está sumando puntos.
También falla Ferrari, pero estamos hablando de hombres con mucha experiencia, como Hamilton, como Fernando, que tienen un super nivel. Y hay uno muy joven, que tiene 26 años, que también está en esas alturas. Y los demás yo creo que no se encuentran. Es verdad que brillan en determinados momentos, pero... el equipo falla, evidentemente, pero Lando también podía haber dicho, oye, si tengo rueda nueva, ponme la nueva, no me pongas la vieja, que es lo que hicieron, y ahí se acabaron sus opciones. Una vez más, yo creo que son 4 victorias
cuatro,
que han volado cuatro. Ya de Norris, ¿eh? Sí. Es una cosa de tremenda.
Increíble, sí, es mucho. ¿Qué me decís de Fernando y de Carlos? La situación de Carlos con Ferrari, otra vez ahí... Por encima, ¿no? Está por encima de...
A cuatro.
Está a 4 puntos del
Leclerc.
Solo, pero con una carrera menos que la del apendicitis.
Efectivamente.
Con lo cual,
sí.
Está ahí. Es que es pura regularidad, Carlos, y Leclerc siempre intenta
hacer
la heroica y a veces le sale mal. Hizo una mala calificación, se quedó fuera de la Q2 y luego en carrera pues metió la
pata. Le hicieron el harakiri.
Sí, 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 le machacaron. O sea,
Ferrari, vamos,
que Ferrari no está en Red Bull y Mercedes. Sí, es otra cosa.
Porque a mí que lo hicieran con Checo Pérez me parece bien, pero arriesgar con un tipo que va séptimo en la clasificación, meterle neumáticos de lluvia cuando todavía no ha empezado a llover, ostras, fue arriesgar demasiado. Pero en cualquier caso, es lo que me quedo con lo de Carlos, la solidez de Carlos Sainz, que sigue estando ahí como una hormiguita, empujando un coche que no da más de sí. Fue rapidísimo con las condiciones mixtas, ganó muchos metros, adelantó a gente, se quedó muy cerca de Max Verstappen. Luego, cuando se mojó del todo la pista, ya no podía ir tan rápido porque los demás iban más rápido, y cuando se secó la pista, evidentemente no tenía ritmo para ir a por los McLaren, ni a los Mercedes, ni a por nadie. Pero, oye, sigue haciéndolo muy bien, está a 4 puntos. No quiero ni pensar qué puede ocurrir si acaba la temporada por delante de Charles.
Bueno,
escucha,
nada, no pasa nada.
No pasa nada.
Que no pasa nada. ¿Qué va? Nada.
No, bueno,
para ellos,
sí,
nada.
Que alguien se puede sonrojar.
Nada.
No, pero que no, exacto. Tienes razón.
No lo creo, Juan, o sea, que yo no conozco el mundo por dentro como vosotros, pero que tengo la sensación de que ellos han tomado una decisión y pase
sí,
lo que pase.
No va a cambiar.
No, ya que no cambie, que Dios, sí, por supuesto.
Es incómodo.
Sí, mira, sí. El sí, pero que es verdad que cuando le preguntas a Vasseur, él dice que bueno, que 2 años ha ganado Leclerc, 1 año ha ganado Carlos, y que las decisiones de escudería son a largo plazo y que buscan, son estratégicas. Es decir, que vamos, en Ferrari lo que dicen es que no van a hacer nada en contra de Carlos, y si acaba adelante el campeonato, pues adelante, no pasa nada. Eso es lo que dicen, y yo espero que lo cumplan.
Sí, bueno, lo que pasa es que en el pasado está lleno de...
De Fernando vienen mejoras, que es una frase que desde 2000 no sé cuántos podemos estar repitiendo cíclicamente. Vienen mejoras. Y yo voy a esperar a que lleguen, ¿vale?
Yo también. Yo creo que estamos todos esperando.
Sí.
Alguna vez acertarán. Llevan año y medio fallando, pero sí. Llegará un punto. Han dicho que también tienen localizado el problema ya. Que ya saben cuál es el problema del coche y entonces que se va a solucionar. No va a ser rápido, pero se va a solucionar. A ver, que nadie piense que en Hungría, con esas mejoras, Fernando va a estar luchando por el podio. No. Me conformaría con verle que progresan y recortan la distancia a los equipos que se les han marchado ya. Y
mira,
si ve un progreso y una tendencia, entonces estaré contento.
A ver, lo importante de Hungría es que si en Hungría no sale bien esta mejora, que yo creo que también tiene algo de inspiración en los rivales, entonces van a pensar en el coche de 2025. Eso es lo que están pensando. Lo que ha pasado es que los directores técnicos del equipo han ido por una idea muy arriesgada de monoplaza y ahora han vuelto a algo más convencional, y yo creo que a lo mejor sí que han encontrado el camino. Por ejemplo, ya un aerón delantero nuevo que funcionó bien en Silverstone, sí. Es decir, que puede ser positivo. Y luego tengo una cosita de paddock que os va a gustar. Se han encontrado Johnny Herbert. ¿Os acordáis aquel piloto que le sancionó en Australia a Fernando Alonso por aquel, de manera increíble? Se han encontrado en el paddock, y Johnny Herbert, ex piloto británico que fue comentarista de televisión, quería darle la mano a Fernando y Fernando no se la quiso dar. No hay nada que le moleste más a un inglés que no sean polite con ellos. Y claro, y Fernando le dijo, yo sé muy bien lo que hace, y le recordó la sanción de Australia, que según Fernando es una sanción wifi. Sin
Perdona, contacto. Pero esto pasó ayer.
Esto pasó ayer. Ayer domingo.
Le extendió la mano y Fernando no se la dio.
Sí, bueno, no le llegó a extender la mano. Le dijo, Fernando, si yo te sigo siempre, desde siempre. Le dijo, yo también te sigo y sé las sanciones que me has hecho, y sé lo que haces conmigo. Entonces,
ostras.
Yo en este caso creo que tiene toda la razón Fernando. Lo que pasa es que...
Sí, pero confirmamos, o sea, que Fernando apunta, yo creo que tiene apuntado a uno que le empujó en el colegio con 6 años, ¿eh? O sea, que
sí,
no,
pero
no
bueno,
olvida nada, ¿eh?
Claro, tiene muy reciente Australia. Johnny viene de hacer una entrevista para Marca, en la que habla bien de Fernando. Y sí, yo creo que sí, bueno, él no olvida. Y también es cierto que lo que más le dolió de Johnny Herbert en el pasado es cuando le dijo en antena, en público, Johnny Herbert a Fernando Alonso, que lo que tenía, no tenía, le dijo a Ron Dennis, no tenías que haberle fichado, nunca tenía que haber vuelto a McLaren. Y eso sí que lo tiene claro.
Pues te digo una cosa, hizo bien Fernando. Que a ver, vamos a cerrar el soufflé con el adelanto de la peli de Bardem y de Brad Pitt. ¿Es el otro protagonista?
Sí, sí,
¿quién
sí,
es?
Brad Pitt es el protagonista, Bardem es secundario, hace de jefe de equipo, y luego hay un actor de color que hace un poco, es el émulo de Lewis Hamilton, es un piloto que llega a las...
¿La peli cómo se titula?
El título es súper imaginativo.
F1.
F1, ostras.
Sí, estaban ahí.
Habrá cobrado un equipo de creativos para ello.
Se han vuelto locos, se han quedado calvos.
Vamos a escuchar el tráiler, ¿no?
A ver, el tráiler, sonido del tráiler.
Vale. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin y ahora McLaren. Todos nos superan en las rectas. Nuestra oportunidad está en las curvas. Hay que hacer un coche para el combate.
¿Cómo voy a conseguir que seas seguro?
¿Quién habla de seguridad?
¿Y esto cuándo se estrena, Carlos?
25 de junio de 2025. Van a seguir rodando, presupuesto 300 millones de euros con Apple TV. Van a seguir rodando en Hungría también y en alguna carrera.
Es brutal
más.
Ver cómo se mezclan los actores con los pilotos. Había una imagen de Fernando mezclados. Que estaba atendiendo en el corralito y pasa Brad Pitt por detrás y se queda Fernando mirando, se gira hacia atrás y dice: ¿Dónde este?
Sí.
Es que se mezclan, están ahí, mientras está el Gran Premio y hay vida común en el Gran Premio, por ahí andan los actores y el equipo de rodaje, es increíble.
Están al final de la parrilla, yo soy figurante, pero muy lejos, en uno de los planos ya que se ve en el teaser, en el circuito de Silverstone el año pasado, utilizan unas cámaras giroscópicas como las de Top Gun, que es una maravilla, y es verdad que el teaser ya tiene la primera frase para sentirnos un poquito, los que entendemos un poco de esto, con Brad Pitt diciendo, quiero un coche rápido en curvas, y dice la diseñadora, bueno, pero no será seguro, ya te aseguro yo que nunca un ingeniero va a decir eso a nadie, o sea, no va a decir, ay, no, pero el coche no va a ser seguro.
Bueno, no le busques pegas, el caso es ir al cine, comer unas palomitas y disfrutar un poco, efectivamente. Eso queda muy lejos, ya veremos cuándo. ¿El próximo cuál es? ¿El próximo Gran Premio?
Hungría
en dos semanas.
¿Va a salir de Toriles, Antonio?
Muy bien.
¿Va a salir al Gran Premio?
Sí, estaremos en Hungría, sí.
Perfecto. Pues un país precioso para ir a hacer el Gran Premio. Gracias, Carlos. Gracias, Antonio. Un abrazo, ¿eh?
Venga, abrazo fuerte.
Mañana. Hasta luego.
Venga, que haya suerte. Muchas gracias. No sé, supongo que no hace falta recordar la agenda de la Eurocopa de mañana. Supongo que no hace falta. Pero por si hiciera falta, sepan que mañana a las 9 de la noche... la Eurocopa tiene su primera semifinal y enfrenta en Múnich a España y a Francia.